Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasamos 2 minutos ya de las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Te va a sonar a locura, pero nos estamos acostumbrando a tal nivel de cosas increíbles. La Ley de Seguridad Ciudadana, el pacto para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, lo ha presentado hoy Bildu, sí, sí, Batasuna, la tal Merche Aizpurua. De hacer las listas en la basura aquella de Leguin con quién había que matar o a quién apuntar o poner en la diana, hemos pasado a que la misma tiparraca presente la Ley de Seguridad Ciudadana, te lo juro. Bildu ha acordado con el PSOE y con Sumar modificar la norma, también conocida como Ley Mordaza, un cambio que sin duda va a dejar desprotegidas más a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El gobierno y la gobernabilidad de España está en manos de los socios de investidura y hoy ha vuelto a quedar demostrado con esta nueva cesión. No bastaba con el acercamiento al País Vasco de los presos etarras. Tampoco con que el País Vasco y Navarra recaudasen y gestionasen los impuestos de banca, energía. Tampoco con soltar presos como antes de ayer. Tampoco bastaba con ampliar la ley de memoria a los crímenes cometidos en democracia entre el 78 y el 83. Hoy mismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado recurrir el tercer grado concedido por el gobierno vasco a 2 etarras, los asesinos de Fernando Buesa, del Ertzaina Jorge Díez, del fiscal Luis Portero, de José María Martín Carpena, de Antonio Muñoz Cariñanos. Terroristas que no han mostrado arrepentimiento y no han colaborado con la justicia. Bueno, pues hoy llega la Ley de Seguridad Ciudadana. Escucha al socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. De vez en cuando se sale del discurso de Ferraz.
Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años.
Al pueblo vasco y al que no era al pueblo vasco, pero en fin. La humillación no solo es por el contenido de la reforma, sino también por cómo la han comunicado. Ya te digo, Bildu ha pasado de PSOE y Sumar y ha salido en rueda de prensa para vender su trofeo. Lo reconoce, sin rubor, la vicepresidenta María Jesús Montero.
Ha sido Bildu el que ha decidido hacerlo público, desconozco el motivo por el que hoy ha querido hacerlo público, pero sí puedo confirmar, hemos llegado a un acuerdo que consiste en la eliminación progresiva de las pelotas de goma. Hay que empezar otra vez la tramitación de la ley.
Las pelotas de goma es una anécdota. El problema es el hecho en sí. Ahora que Bildu decida que presenta esta ley y que tú te la envaines. Como digo, Ha sido Merche Izpurua quien ha comparecido ante la prensa, acompañada de Iñárritu. Ni corta ni perezosa, ha dejado claro que aquí no acaban las cesiones, el gobierno va a seguir desangrándose. Y si no, escuche sus palabras.
Nosotros circunscribimos este acuerdo a este acuerdo en sí mismo. O sea, no tiene nada que ver con nada más. A esta materia concreta no lo vinculamos a ninguna otra negociación. Y bueno, la cuestión es que se trataba de una asignatura pendiente también para el gobierno, ¿no?
El texto se empezará a tramitar, necesitará la aprobación en el Congreso. Moncloa tendrá que lograr mayoría para que prospere. Sabemos que Pedro Sánchez está acumulando derrotas parlamentarias últimamente, así que van a tener que redoblar esfuerzos, o lo que es lo mismo, ceder y ceder. Esquerra lo va a poner fácil, el PNV dice que lo va a apoyar pero que presentará enmiendas. Las de Podemos quieren hacer ruido pidiendo más modificaciones, les parece poco. Y Puigdemont vuelve a erigirse como el azote del gobierno. Si quieren sus 7 votos, tendrán que negociarlo. La portavoz, Miriam Nogueras.
La estudiaremos. Desde Junts no solo va por el PSOE, sino también por todos. No hacemos adhesiones. Siempre hemos defendido, igual que han hecho entidades y otras fuerzas políticas, la derogación de esta ley regresiva, y hemos defendido una ley democrática de seguridad ciudadana para Cataluña.
Bueno, esto es el politiqueo, el bla, bla, bla y, como te digo, la humillación. En cuanto a la ley, varias pinceladas. ¿Rebajará la penalización de desobediencia, que pasará de ser infracción grave a leve? ¿Se considerará una infracción leve los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal? ¿Rebaja las multas por tenencia de drogas? ¿No sanciona las manifestaciones que perturben de forma grave al Congreso, Senado o Asambleas Autonómicas? ¿La identificación en comisaría tendrá un tiempo máximo de 2 horas? ¿Y acabará con el uso de las pelotas de goma? Tendrán que usar medios menos lesivos, ya sabes, los famosos proyectiles de foam, como espuma. Así, un largo etcétera, diseñado por independentistas, comunistoides o pijo progres, me da igual, y los herederos de ETA. Lo siento, pero es tal cual. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tengo invitado, pero os pido una entradilla sobre lo presentado hoy por la tiparraca esta que yo cada vez que veo es que me la veo escribiendo la lista de sus objetivos en el
LinkedIn. Eso es, sí. Maite. Bueno, yo creo que es la culminación de la mayor aberración, ¿no?, que puede hacer un gobierno, que es, va a sonar fuerte lo que voy a decir, ¿no?, pero es el triunfo post-mortem de ETA. Es decir, ese relato que nos vendieron de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran represoras, eran torturadoras y perseguían a unos pobres gudaris que luchaban por el pueblo vasco, ha resultado que con esta ley se les da la razón. Decías tú que es casi simbólico, ¿no?, lo de la ley, y que a lo mejor no hay que entrar en los detalles, pero el discurso que subyace, el que ha mantenido hoy Merche Izpurua cuando lo ha vendido, por cierto, con el cabreo más que evidente del PNV, que no esperaba que hiciera esto la fuerza que le está comiendo el terreno en el País Vasco, lo que ha venido a decir efectivamente es que había que limitar a esa policía, ¿no?, esa policía represora. Bueno, pues por la debilidad de Sánchez, por la situación en la que está viviendo España, de inestabilidad política, ha conseguido ETA, sus herederos, ¿no?, que son los que defienden a ETA actualmente, conseguir una de sus grandes bazas, por no sumar las que hemos conocido en los últimos días, la salida de presos, los tercer grados, el blanqueamiento,
el CNI,
en fin, son los triunfos, los trofeos que por los que ETA mató a cientos de españoles de toda clase, especialmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hoy habría que ponerse en sus zapatos, Ángel, la indignación que deben sentir.
Ahora hablamos. Alberto.
Bueno, pues yo creo que es la culminación de lo que estamos viviendo con este gobierno, donde Bildu hace la ley de seguridad, los proyectores hacen la ley de seguridad, donde Esquerra Republicana de Cataluña fija la fiscalidad de cada autonomía y donde la ley de amnistía la hace Junts.
El amnistiado.
El amnistiado, el que quiere la amnistía para él, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Yo creo que todo, al final, por lo menos no va a salir tal y como está. No va a salir, porque ya lo ha dicho el PNV, porque ya lo ha dicho Podemos. Al PNV esto de que se le disminuya la autoridad de los agentes, pues le parece bastante mal. A Podemos le parece bastante poco lo de las pelotas de goma, tiene que ser ya. Además están las devoluciones en caliente. Y Puigdemont, como siempre, pues va a exigir pues lo que sea para él. Entonces, la debilidad del gobierno seguramente hará que esta ley no salga adelante tal cual está. Pero sí que es sintomático lo que ha pasado hoy. Como le toma por el pito del sereno al gobierno, a la pobre María Jesús, que dice que no puede explicar, que no sabe por qué han salido. Pues han salido porque directamente cada uno está estirando al gobierno los votos que necesitan, está poniendo precio a su apoyo y el primero que sale a dar la rueda de prensa es el que se apunta al tanto. Y en esto, mientras tanto, el gobierno mirando y nosotros sufriéndolo.
Los principales afectados son ellos, policías, guardias civiles. Por eso, saludo en directo al portavoz del sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, es Ivón Domínguez. Ivón, policía, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, por decir algo.
Por lo que sabemos, que habrá que ver qué sale al final. ¿Qué os parece?
Un auténtico despropósito, y muy de acuerdo con lo que estáis comentando, sobre todo por las formas. Que sea un partido político que es liderado por una persona condenada por terrorismo quien haya hecho público este acuerdo, pues nos indigna de sobremanera. Y además, la letra pequeña pues pinta muy mal, porque creemos que se puede perder el principio de autoridad tanto para Policía Nacional como para Guardia.
Perdóname, más ¿quieres todavía, decir más?
Más todavía, efectivamente. Como bien apuntas, que ya de por sí estamos denunciando que cada vez la calle está más peligrosa para los policías, porque estamos perdiendo el principio de autoridad, y si además se legisla, como han dicho que se va a legislar la Ley de Seguridad Ciudadana, pues estamos muy preocupados.
¿Esto se os consulta? Quiero decir, de otra manera, ¿tú cuándo te has enterado de esto? ¿Como yo? ¿Hoy?
Nos hemos enterado a través de compañeros vuestros que nos han dicho que iba a salir Bildu a dar unas declaraciones en las cuales iba a informar que se había llegado a un acuerdo para modificar o derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Así nos hemos enterado.
¿Y te lo has creído? No puede ser.
No, efectivamente, creíamos, no nos lo creíamos. Y luego hemos visto que efectivamente era cierto. Todo lo que estamos comentando, además... es eso, ¿no? Que no se consulta en ningún momento a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a Policía Nacional, ni a Guardia Civil. Y además, pues como he dicho, es un partido político liderado por una persona condenada por terrorismo quien va a legislar sobre Policía Nacional y Guardia Civil. Estamos absolutamente indignados y no entendemos nada.
Como escupitajo no está mal. Me acompañan Maite Alcaraz y Alberto Pérez. Maite.
Ivonne, buenas noches.
Buenas noches.
Claro, yo me hago cargo de vuestra indignación, porque efectivamente si hay, yo creo que un valor que vosotros tenéis que esgrimir en la calle es el principio de autoridad, ¿no? Por eso el Estado os cede la violencia, ¿no? La fuerza de la violencia para evitar la delincuencia. ¿Qué pasos vais a dar? Porque claro, vosotros tenéis muy limitado, ¿no? La posibilidad de alguna manera quejaros oficialmente, de hacer manifestaciones. ¿Cómo se lo vais a hacer llegar al ministro Marlaska? Y a mí me gustaría además que te detuvieras en el ministro Marlaska, ¿no? Que creo que tiene mucha responsabilidad por omisión y por dejación en esto que está pasando también.
Claro, en primer lugar, el ministro Marlaska creemos que ya no tiene ningún crédito, no tiene palabra. Y hoy ha estado escondido, no sabemos qué opina al respecto de una ley tan importante para Policía Nacional y para Guardia Civil. Y por otro lado, como bien has apuntado, pese a que nuestros derechos, tanto individuales como colectivos, están muy limitados, creo que es un momento para dar un puñetazo en la mesa y tenemos que estar unidos, todas las organizaciones que representamos a la Policía Nacional y Guardia Civil, y alzar la voz en contra de esta modificación de ley que puede suponer, como he dicho, la pérdida del principio de autoridad. Y también dejar vendidos a los pies de los caballos a mis compañeros de UIP por la prohibición de las pelotas de goma, que creemos que además lo que puede suponer es mayor número de lesionados, no solo entre los propios policías, que es lo que a nosotros nos preocupa, sino además entre los manifestantes violentos.
Alberto.
¿Qué tal, Ivón? Por lo que estás, bueno, mi compañera Maite me ha, me ha pisado un poco la pregunta, porque la historia, todo el foco se pone en Marlaska, cuyo silencio es atronador en esta ocasión. Pero por lo que te estaba oyendo, es posible que os estéis planteando movilizaciones, si esto sigue adelante y salgáis a la calle, como os hemos visto en el pasado, por el asunto de la equiparación salarial con las autonómicas y tal. ¿No va a quedar más remedio que salir a la calle a movilizarse?
Muy probablemente así sea. De hecho, en la anterior legislatura ya salimos a la calle por este mismo motivo en dos ocasiones y como digo, en la anterior legislatura sí que conseguimos paralizar la modificación de la ley. Pero en esta legislatura la verdad que estamos muy preocupados, porque igual que en la anterior parecía que no, que el acuerdo era difícil, en esta, si nos tenemos que creer las palabras de la portavoz, no sé si decir del gobierno o de la coalición de gobierno, según ella ya está consensuado con la mayoría parlamentaria. Veremos a ver si es verdad o no, pero desde luego desde Jupol no vamos a parar, vamos a alzar la voz y, como he dicho antes, vamos a dar un puñetazo en la mesa para defender los derechos de Policía Nacional y de Guardia Civil.
Pues estaremos atentos. Ivón Domínguez, portavoz del sindicato de la Policía Nacional, Jupol. Gracias y suerte.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. La verdad es que lo primero, cuando lo he oído esta mañana, más allá del hecho en sí, desde el punto de vista de la comunicación, quien te presente esto sea esta, ya tiene tela, ¿no? Pero lo primero que he pensado ha sido en ellos. Tú te pones en el lugar de un guardia civil patrullando, o de un policía de estos que están ahí en la puerta, en las vallas, rodeando el Congreso. ¿Qué sentirá esta gente, macho?
Ayer mismo, creo que fue, no sé qué acto había de, no sé si era Los Ángeles Custodios o qué había.
Ayer era el día del patrón de la policía, perdón, era mi santo, gracias.
Felicidades.
Gracias.
Y hubo uno de los policías que dio el discurso y fue tremendo, porque se quejaba de todo lo que estaban sufriendo.
Espera, pero vamos a ver. Mecane, por favor.
Spoiler, ¿qué estaba haciendo ya?
De verdad.
Alberto, porque ayer era...
Qué
eso, en esta tertulia es muy difícil no hacer spoiler.
Perdóname.
Sí, porque abarcáis todos los temas.
Perdóname.
Si uno viene informado ya.
Vamos a escuchar. A Iván Fuentes, recibía ayer el premio a los valores humanos que otorga la Fundación Policía Española y denunciaba la situación a la que se tienen que enfrentar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Cuando intentan arrancarnos la vocación. E intentan arrancarla cuando un desalmado sobrepasa con su lancha de mayor potencia a la barquichuela de seis guardas civiles. Cuando los narcos embisten sin miramientos el Z de otros compañeros que les impiden la huida. Y no pasa nada. Nada cambia. Más bien, se idea la forma de quitarnos más autoridad todavía para dársela al criminal. No sea que ellos también se enfaden. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieren acabar con el mal y sí destrozar al bien? Denos cámaras corporales y verán cómo nos destrozan.
¿Te referías a esto?
Sí, tal cual. Es que además una de las cosas...
Pues lo dijo ayer, ¿eh?
Una de las cosas que decía ayer era lo de que se idea la forma de quitar más autoridad a los agentes, que es justo lo que está en la ley, en esta ley que ha anunciado Bildu. Bueno, es lamentable que justo el día después de que este joven dijera esto, pidiera las cámaras corporales
para ver
lo que están sufriendo. Bueno, creo que fue en un acto en el que Marlaska prohibió que entrara la gente para que no se pudieran ver los abucheos. Y sin embargo tienen que escuchar al tal Iñárritu decir que es que las pelotas de goma han estado a punto de matar a mucha gente. O sea, un tipo que está en Bildu, que de esto de matar creo que saben bastante, que ha llevado en sus listas a gente con delitos de sangre, que sigue habiendo homenajes, por mucho que digan que no, sigue habiendo homenajes a ETA allí, a los etarras, cada vez que sale uno de la cárcel, y sin embargo parece que la gente tiene equivocado el foco. Y lo que es lamentable es que este gobierno tenga equivocado el foco, que no sepa dónde están los buenos y dónde están los malos, y que se quiera quitar y se quieran aminorar los elementos que tienen para defenderse las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sí, claro, todo está a disposición de que Pedro Sánchez continúe en el poder. Y en base a eso, este gobierno está dispuesto a conceder todo, todo. Ya van quedando menos cosas, nuestra capacidad de asombro ya es cada vez menor, lógicamente. Pero yo, fíjate, esto nunca pensé que se iba a conceder, porque el gobierno, desde el 2023, que se creó una comisión, siempre había dicho que había líneas rojas, por ejemplo, las devoluciones en calientes, donde, por cierto, el Partido Socialista y Pedro Sánchez es campeón mundial, muy por encima de los datos que presentó Rajoy en su momento. Lo de las pelotas de goma tampoco había cedido, y parecía que esas líneas rojas se iban a mantener. Claro, Solo ha hecho falta que a Pedro Sánchez ya no le salgan las cuentas, que tenga que estar negociando cada vez con uno de sus interlocutores para que también eso se haya puesto en cuestión. Y a mí, un poco en la línea de lo que decía Alberto, lo que me molesta es, bueno, me molesta, me indigna, porque me molesta, me parece que es un verbo demasiado suave, me indigna que según el relato del gobierno nosotros tenemos que agradecer a Bildu, es decir, a los asesinos, la ley de vivienda, la reforma laboral.
La presentaron ellos, ¿eh?
La memoria democrática, y ya lo último hoy es la ley de seguridad ciudadana. O sea, todo eso la misma frase, ley de seguridad ciudadana y Bildu. Y Otegi, un etarra confeso y encarcelado precisamente por colaboración con ETA. Entonces, claro, que el gobierno quiera que los españoles traguemos con ello, a mí me parece, y yo solamente ya puedo apelar también a los votantes del Partido Socialista. Los votantes del Partido Socialista probablemente cuando le votaron incluso en julio no podían imaginarse todo esto. Y si se lo imaginaban, a mí me cuesta pensar que este voto sea reflexivo. Estamos hablando de un partido que perdió a 12 dirigentes de su partido, entre concejales, diputados, afines. En manos de ETA. Y ahora resulta que a ETA le dices que, mira, vamos a quitarle autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por lo que antes yo comentaba, y es porque esas eran unas fuerzas represoras. Hay que castigarlas porque son muy malas, muy malas. Fíjate lo que le hicieron a nuestros chicos. Además, los encarcelaron y, por tanto, también vamos a ver con la famosa consejera del Gobierno Vasco de Justicia y Derechos Humanos, otro sarcasmo, vamos a ponerlos también en la calle lo antes posible. Yo ayer, Ángel, tuve la oportunidad, y perdona, ya es muy rápido, sé que tú hablaste también con Dani Portero. Ayer en 13 estuve con Dani Portero y la verdad es que escalofriante cómo contaba, que yo no lo sabía, cómo cuando a su padre le meten la pistola en la boca, antes le da un ataque al corazón, contó. Le dio un ataque al corazón y gracias a eso se pudieron utilizar sus órganos, porque le había dado ese ataque al corazón. Lo contaba y decía, yo no puedo entender cómo un gobierno que tiene que mirar humanamente por esas personas todo lo que sufrimos, ahora por la puerta de atrás les estén dando la semilibertad. Y por cierto, mintió Marlaska porque contó en Dani Portero que era mentira que el juez de vigilancia penitenciaria hubiera... De hecho, el juez de vigilancia penitenciaria es Dani Portero el que le cuenta en un escrito que se va a conceder la semilibertad al asesino de su padre. Es incierto. O sea,
fue
además,
decisión del
Marlaska
gobierno, del gobierno
miente.
Vasco.
Uh-huh. No, es que no ha cambiado nada desde que se ha asumido la cartera el PSC. Está dando las mismas o siguiendo los mismos pasos con el tercer grado de los etarras presos que estaba haciendo antes el PNV. Y yo creo que no va a cambiar absolutamente nada. Yo confío en que creo que han sido 35 leyes, 35 votaciones las que han perdido ya el PSOE. Esto es como la manta que tienes. Estás tan en precario cuando tienes una manta tan cortita, cuando te tapa los pies y te destapa la cabeza. Entonces, si quiere conformar a Podemos para que las pelotas de goma se prohíban ya, que es lo que ha pedido, que las devoluciones en caliente se prohíban. Eso, que se quite la autoridad a los agentes, se rebaje. Eso el PNV no va a tragar. Va a tener que contentar al PNV. Luego a los de Sumar pedirán otra cosa. Luego los de Esquerra pedirán otra. Puyol seguirá en su racarraca. Digo Puyol. Puigdemont seguirá con su racarraca propio de los 7 votos, que ellos negocian ya al margen de lo que sea seguridad ciudadana. Confío en que esa debilidad que le ha tumbado la ley del suelo, que ha tumbado tantas otras leyes, acabe modificando esto, porque si no va a ser un sinsentido, que al final lo van a pagar, por un lado, los miles y miles de agentes, tanto de la Guardia Civil o de los cuerpos autonómicos o de la Policía Nacional, y sobre todo lo podemos pagar también los ciudadanos en la calle.
Sí, lo que pasa es que yo creo que la aberración moral...
Eso está
para hecha. Evidentemente, aquí lo que hay que hacer es intentar salvar los muebles y, efectivamente, con la debilidad parlamentaria que tiene, probablemente no podrá conjugar los intereses de todos los partidos con los que tiene que conciliar un voto. Pero el gobierno, desde luego, hoy con la imagen de Merche Ipurua presentando esto, ya se ha desnudado completamente.
Da igual. Tiene que ver con todo lo anterior. Felipe González.
Que ha pedido resetear la Constitución para preservar la integridad territorial en España. El expresidente del Gobierno, que ha participado junto a Rajoy en el foro La Toja Vínculo Atlántico, y ha apostado por hacer las reformas que sean necesarias en la Carta Magna.
Claro, desde el 78 es la última constitución. Ahora hay que resetearla con modificaciones y reformas que preserven la integridad territorial de algo que se llama España. Después hablamos de lo demás, pero la integridad territorial tiene que estar clara. ¿Ahora la tenemos clara? Yo creo que no, porque hay fuerzas que son determinantes que no solo no la tienen clara, sino que están en contra.
Y Felipe González también ha cuestionado la reforma fiscal que prepara el gobierno con Esquerra para Cataluña. Avisa de los problemas que puede generar ese sistema de financiación.
Cuando vota la sociedad, lo que quiere es que se pongan de acuerdo. Dice, ¿cómo? Ese es su problema, no el mío. Pero pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque si hace falta una reforma fiscal, hacen falta las dos grandes fuerzas políticas. Pero ¿qué interés puede tener una fuerza independentista en que haya gobernanza en España? Cero.
Qué bien se le entiende, ¿no?
Sí. Un fascista de tomo y lomo.
Vamos. Fachofera pura.
Fachofera pura y fango. O sea, sí, ha estado hoy en el foro de la Toja con Rajoy. Aparte de lo del reseteo del 78, porque esto lo ve, este Felipe González lo ve bien claro hacia dónde vamos y cómo se están produciendo las cosas. Ha habido también mensajes para su correligionario, no sé ya si correligionario o no, el actual secretario general del PSOE, en el que, incidiendo en la necesidad del bipartidismo, que ha dicho que estamos sufriendo las consecuencias de partidos que literalmente subían como cohetes y caían a plomo, dice también que en un mensaje a Sánchez que el liderazgo no es ser mercenario y que hay que buscar los pactos de Estado. Lo estamos viendo todos los días. O sea, no se gobierna, no se legisla, no hay presupuestos, simplemente porque hubo un señor, Pedro Sánchez, que cuando asumió en estas últimas elecciones con su segundo gobierno Frankenstein, dijo que había que hacer un muro, que a un lado estaba él y los suyos y al otro lado el resto de España. Y resulta que al lado de ese muro ha caído el PP y no va a pactar absolutamente nada con él. Así, todos los grandes problemas que hay, como son lo de la reformulación o la visión de España de cómo hay que reformularla, el problema de la vivienda, el problema de la inmigración, es imposible afrontarlo. Creo que, de todas maneras, hasta que no pase este gobierno y no caiga, esto no tiene ninguna salida.
Hoy, escuchando a los dos expresidentes, parece que hablan desde Marte, ¿no? Porque, claro, ellos defienden una política para adultos, ¿no? No lo que estamos viviendo, y para dirigentes responsables. Claro, lo que decía Alberto es verdad. Cuando se les achaca tanto al PP como al PSOE en otras épocas, que ellos alentaron, ¿no?, a los nacionalistas con los pactos para poder ser presidentes en las negociaciones tanto de Aznar como de Felipe González, Zapatero y el propio Rajoy. Pero yo siempre digo una cosa, había líneas rojas, se cedían competencias, había que tomar determinadas decisiones, pero nunca se había visto lo que ha pasado ahora con los herederos de ETA, jamás. Nunca se había pactado con un prófugo, porque es como si alguien hubiera pactado cuando se marchó Roldán, que el Estado lo hubiera tenido que ir a buscar para que él tomara alguna decisión sobre nuestra gobernabilidad. Yo creo que había líneas rojas, y eso es lo que yo creo que defendían muy bien los expresidentes, ¿no? Que es que estamos en manos precisamente de los que no, vamos, pero los que manifiestamente quieren aniquilar al Estado, manifiestamente, porque además ellos sí que no engañan, ¿no? Y yo creo que está muy bien. No sé si el bipartidismo, a lo mejor esto también es muy, muy de la nostalgia política, ¿no? No sé si el bipartidismo, pero sí los pactos y llegar a acuerdos y no querer aniquilar, al contrario, que es lo que ha implantado Sánchez. Sánchez, al final, lo que vive del enfrentamiento. Cada propuesta de Sánchez es un enfrentamiento más en la sociedad y en los representantes públicos.
Sin límite. Pero yo me pregunto en lo personal. Me pregunto, hemos ido a García Page, de aquella manera, porque también verás que da muchas vueltas para no meterse en demasiado lío.
A ver qué dice mañana.
Pero quiero decir, me pregunto, no sé, el otro día estuvo aquí, hace 3 días estuvo Carlos Cuerpo. ¿Está convencido este hombre, que es un tipo normal, que quien hay que pactar es con Bildu? Entonces me pregunto, Margarita Robles, Marlaska no tiene límite, ya sabemos hasta dónde es capaz de humillarse, no tiene ningún problema. Pero así, sucesivamente, todos, el de Asturias, Barbón, no sé, cualquiera de los que hemos visto estos años atrás, que siguen por ahí, todos, no importa a nadie.
Sí, yo creo que ahora mismo, de los pocos que hablan, bueno, Page, ya te digo, a ver qué dice mañana cuando vaya a Moncloa. Él dice que va a decir lo mismo que dice fuera. Otros se temen una escena del sofá, pero bueno. Y yo creo que de los que hay por ahí, ahora mismo los que no tienen nada que perder, como los ya, estas momias como Felipe González.
Sí, pero mira el sevillano, macho, plegándose de una manera.
Pero porque quiere todavía pillar. Entonces, Lambán lo dice claramente y no hay problema, pero porque son gente que no sabe que no tiene ningún futuro ya en la política. Hasta entonces, pues bueno, por cierto, en el foro La Toja, en el discurso del rey ha soltado también un par de perlas, que para lo que son los discursos tasados de la Casa Real, son curiosos, que ha hablado del desorden social que está habiendo, y sobre todo una que es la inestabilidad convertida en costumbre. ¿Eh? O sea que debe estar ya entre lo de México, lo de los presupuestos, etcétera, que hasta la propia Casa Real y el propio Felipe VI haya dicho que estamos convirtiendo en costumbre la inestabilidad, es un mensaje que no debía caer en saco roto en Moncloa.
No sé si tenemos algún corte del rey hoy en el foro La Toja. A ver.
Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado...
No, ese es el corte del rey cuando es que se cumplen siete años con el discurso. Pero bueno, luego lo comentamos. Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
6 de noviembre de 2022. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un terrorista ahí fuera. Yo soy el hombre que necesitas.
He venido a traerte un regalito. He venido a traerte dolor.
Jeff Bridges.
Eres un enfermo retorcido.
Tommy Lee Jones.
Voy a crear para ti un país llamado caos.
Blown Away. Volar por los aires. El domingo a las 12 de la noche en 13.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo no siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dejadme un guiño en clave internacional, porque ahora seguramente volveremos al politiqueo patrio, pero a mí esto me parece muy, muy importante. Uno de los observadores internacionales de las elecciones en Venezuela, no me refiero a Monedero ni a Zapatero, el Centro Carter muestra las actas que confirman la victoria de Edmundo González Nekane.
Y la asesora principal para América Latina de ese Centro Carter, Jenny Lincoln, ha mostrado esos documentos originales que demostrarían que el opositor Edmundo González ganó la votación por un 67% de los votos y Nicolás Maduro obtuvo solo un 31%. Denuncia además este centro la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral, que se ha negado a dar los datos de las mesas de sus máquinas.
67-31 es muchísimo, ¿eh? Hombre. Iba a decir, es un huevo. Es muchísimo.
Es arrasar, es arrasar. Y volvemos a decir lo mismo, que el Centro Carter...
Sí, sí.
Podemos decir lo mismo que con Felipe González. A lo mejor para este gobierno el Centro Carter resultará que es una que pertenece a la fachosfera. El Centro Carter es el digamos que el dios de las verificaciones electorales en Iberoamérica, para toda la izquierda. Siempre ha sido. Yo les he visto en Nicaragua, yo los he visto en Panamá, en... Y cuando llegaba a Carter con su guayabera blanca y su séquito detrás a sancionar unas elecciones, a decir que habían sido limpias o no habían sido limpias, era palabra de Dios. Pues ahora habrá que esperar, porque desde luego ha sido bien claro. Dice que las actas demuestran lo que pasó. Borrell ha dicho que efectivamente esto de que se ha entregado en la OEA de Centro Carter demuestra lo que siempre han dicho, que no han ganado las elecciones Maduro, pero me temo que la efervescencia del primer momento ha pasado y esto que debía estar ocupando las cancillerías y tenía que ser levantar un movimiento en todos los gobiernos que respeten la democracia y que condenen las dictaduras, yo creo que de momento no ha tenido la repercusión que debería tener eso, lo que dices tú, un resultado tal cual, ¿no? 67-31, es tremendo.
Maite.
¿Quién nos iba a decir que el gobierno de España iba a quedar a la izquierda del Centro Carter, ¿no? Que como bien decía Alberto, bueno, era palabra divina que lo dijera. Yo le he escuchado a Pablo Iglesias hablar del Centro Carter en otros procesos electorales de otros países, le he escuchado a Monedero, a todos. Bueno, en fin, se descubrían, ¿no?, ante el Centro Carter. Y ahora, sin embargo, el Centro Carter, pues efectivamente, ha pasado a formar parte de la fachosfera internacional. Bueno, eso es cierto, y es cierto además que lo que está pasando también en Oriente Próximo ha opacado todo esto, y a mí me parece que si no seguimos hablando de ello, como bien apuntaba Alberto, mal nos va a ir, porque aquí lo que se está librando es algo que yo creo que nos concierne a todos, y aquí no se trata de colores ni de que unos son de izquierda y otros son de derecha, no, es las autocracias frente a las democracias. Y en las autocracias están de distintos colores y sabores, desde Putin a Maduro, pasando por China. Y luego
sí, pero
está...
curiosamente están todos en el mismo lado.
Sí, pero
quiero decir, cuando tú miras las amistades y ves quién pagó a Podemos durante años, Irán,
claro.
Mira, cuando tú ves quién del Consejo de Ministros está con Putin en la guerra de Ucrania, lo mismo. Cuando tú ves quién va a la toma de posesión de México, lo mismo. Cuando al final dices, coño, ¿tú sabes? Es que son los mismos cuatro.
Sí, sí, es como...
¿Sabes dónde estaba Zapatero mientras que se estaba negociando el exilio de Edmundo, no? En Pekín.
Ah, claro, cuando el famoso viaje que le estaba enganchado todo el día.
Lo supervisó desde allí.
Sí, un observador que debió observar poco. ¿Sí? Porque claro, el Centro Carter se observó y fíjate si ha observado, que ha investigado y tiene las actas electorales, él no. Pero lo que digo, yo creo que este es un problema que nos concierne a todos. Y aquí, a mí, lo que me preocupa es nuestro gobierno, que está, en fin, puesto de perfil, que no sabe si va o viene. Hoy escuchaba a Borrell decir que es que Europa no está unida en el asunto de Oriente Próximo, que tenemos problemas de credibilidad fuera con frente a estos países, ¿no? Que cada vez, yo creo, que están conquistando más terreno, incluso más terreno moral, más terreno social. Hay mucha gente, efectivamente, que en sus países les creen a ellos. Y aquí tenemos a un gobierno como el de España que está dedicado a mirar para otro lado y a respetar a un señor como Maduro, que, bueno, va a ser que se enfade, que se enfade un poquito con nosotros y no qué. Porque quiero decir que ya, como la satrapía ya ha demostrado hasta dónde llega. Un pucherazo, la persecución de los disidentes, la ruina del país, la vulneración de todos los derechos humanos. Yo no sé qué esperamos. ¿Qué espera el gobierno de España, que está absolutamente de perfil en un asunto que yo, insisto, o aquí estás con los buenos o estás con los malos?
Yo, sí. La frase, perdón, Alberto, sí, sí, sí. Yo la frase de estas últimas fechas, cuando Zapatero presentó la cosa esta del libro ahí en el Ateneo,
sí,
cuando dijo aquello de, no, debo ser prudente tal por lealtad.
¿A quién?
¡Coño! O sea, hay algunas palabras que te delatan de por vida.
Al que le paga, claro.
Y me consta que en reuniones privadas que tiene con muchos periodistas de su cuerda, les explica lo siguiente. Dice, bueno, es que claro, esto que yo hago, esto de mediar, requiere estar a bien con el gobierno que tiene que ceder. Y yo no puedo ponerme públicamente contra ese gobierno, que es el gobierno de Maduro, porque perdería mis credenciales, porque las tengo tanto en la oposición como en el gobierno. ¿Vosotros habéis oído a la oposición decir que se fía de él?
No.
Yo estuve el otro día con Leopoldo López y, vamos, echaba espuma por la boca contra un señor que le fue a ver a Ramo Verde, contaba el hecho de que le fue a ver a Ramo Verde, que le dice, a mí me tenían allí sin luz, los 2 o 3 años que estuvo, me tenían sin luz, sin agua caliente, sin nada, y me viene un policía de Maduro y me dice, tiene una visita. Dice, yo camino, digo, ¿será que van a dejar a mi familia? Camino a una sala a oscuras, en penumbra, porque no había ni calefacción y tal, y me encuentro a Zapatero con la otra Rodríguez, con su prima Delcy, que venían a decirme que a ver si hacía un poquito de fuerza para que la gente dejara de protestar en la calle, que no le desestabilizaran a Maduro la calle, porque eso no era bueno para mí. Eso, el señor Zapatero, que dice que es mediador para apoyar a la oposición.
Eso sí que saben todos los exiliados, o sea, los opositores venezolanos, saben perfectamente con quién tenía que llamar y que tenía que hablar con Zapatero si querían conseguir salir al exilio. Pero bueno, eso no es ningún mérito, eso es a lo contrario. Es saber quién está al lado del régimen.
¿Quién está al mando de la oficina de pasaportes?
Con el régimen. Claro.
Y en cuanto a que se pone de perfil el gobierno español, recordemos que hay 2 españoles ahora mismo que no se sabe dónde están, que hemos visto su fotografía acusados de espionaje y de estar en una trama con otros personajes americanos y de otras nacionalidades. Y bueno, el gobierno, imagino, que estará sotto boche haciendo negociaciones para salvar la integridad de estos 2 españoles, pero claro, cuanto menos sospechoso.
Y transparencia cero, además.
Y tiene que ver con todo lo que nos está hablando en la primera parte de la tertulia. La frase del ministro Álvarez esta semana cuando dijo que su mayor prioridad en Europa es que se hable catalán en Europa. Acojonante.
Le quiero decir, la mayor prioridad del Ministerio de Asuntos Exteriores es que Pedro Sánchez siga en el gobierno.
Sí, bueno, eso por supuesto.
Que eso es realmente lo que significa la frase.
Toda esta gente, y todo el mundo conoce y tiene contactos en el cuerpo diplomático, cuando hablas de Álvarez, saben que cuando esto se acabe, pues a ver cuál es el futuro de este hombre en la diplomacia.
Sí, no,
entonces, están todos dependiendo de lo que diga el líder. Por cierto, un apunte. ¿Tú sabías que Jimmy Carter seguía vivo?
100 años.
Le vi ayer en una... Está hecho, la verdad que
ha cumplido...
La verdad que está hecho polvo, pero ayer fue...
Hombre, coño, 100 con 100 años que estoy jugando al béisbol...
¿Tú has visto a Clint Eastwood presentar la nueva película con 94? No,
pero Clint Eastwood...
¿Con 94? O sea,
pero Clint Eastwood es un superhéroe, es Thor. Clint Eastwood es Thor. En fin. Déjame que vuelva al politiqueo patrio, porque esta es muy, muy buena.
Es un nuevo capítulo en el culebrón que estamos viviendo. Lo último es que ha desaparecido la página web en la que Begoña Gómez ofrecía el software para su máster en la Universidad Complutense de Madrid, algo que se ha producido poco después de que la Audiencia Provincial de Madrid remitiera al juez Peinado una querella en la que se pide imputar nuevos delitos a la mujer de Sánchez por apropiación irregular de este programa informático. Las acusaciones populares piden ahora al juez que abra una pieza separada para investigar este borrado y avisan de que esto podría ser un intento de eliminación de pruebas.
¿Por qué mueves la cabeza para los lados?
Magia. Es que todo esto es magia.
Borras.
Todo esto es magia, sí. Fue magia que le dieran una cátedra sin tener siquiera una licenciatura universitaria. Fue magia que fueran todos los dirigentes habidos y por haber a Moncloa a hablar con ella, porque es que ella lo valía. Todas estas cosas son realismo mágico. Todo lo que ha ocurrido con Begoña Gómez es realismo mágico.
No hay más que irla.
Y eso también, que haya desaparecido la web donde se vendía un software que, según la Audiencia Provincial, tiene que investigar, y yo creo que está a punto de hacerlo, hoy se lo leía a los compañeros del Confidencial, que está a punto de hacerlo, investigar la qué hizo esta señora, ¿no?, para apropiarse de una cosa que no era suya, que había conseguido además por su cara bonita, es decir, por ser la mujer del presidente del gobierno, 150.000 euros que consiguió de Indra, de Google y de Telefónica, ¿no?, para que le montaran ese software. Vosotros habéis oído la intervención exposición que tuvo ayer.
Sí, en la presentación en el Caixa Forum. Sí, increíble. Sí, sí.
Que pedía transparencia. Sí.
Increíble. Yo
le quería dar un voto de confianza.
Vaya charlatanería.
Sí, sí, sí. Que no dice nada de más. Palabras huecas.
Nada.
Ese tipo de dialéctica que no
la
va a ningún lado.
Y sí. Los millennials, y los Z, y los...
Pues ¿sabes qué pasa? Que yo tuve un rapto así de generosidad y dije...
Es insoportable, tío.
Yo dije, la voy a escuchar porque igual hemos sido injustos. Igual su marido cuando dijo, oye, pues es que es una gran profesional independiente, la fachosfera, quiere acabar con ella. Oye, y he terminado por pensar.
Que Dios me
pues
perdone.
Teníamos razón los que lo criticábamos.
Nekane es, que... Nekane es la más joven de los que está aquí. Dos años menos que tú, Maite. Sí. Este y yo estamos al margen. Pero ¿os acordáis aquellos... vende productos, que eran unos charlatanes de quinta, que había por las glorietas y las rotondas de Madrid cuando éramos pequeños, que empezaban, mire este detergente que se vende por aquí, cómo limpia el collar, cómo hace con el anillo. Era toda una cosa.
Sí, eso, sí, sí.
Te están vendiendo una moto exactamente igual, pero llena de palabras huecas.
Sí, sí,
era
sí,
una
sí.
cosa, porque la sociedad y la igualdad en la juventud ha de conseguirse mediante la transformación digital. Y para eso... ¡Vaya día de verdad! O sea,
Lo de hoy, el truco este de que haya desaparecido 48 horas después de que la audiencia provincial diera vía libre a que se investigara la supuesta apropiación del software, bueno, pues desaparece el rastro de la página web, que se aprovechaba de ese software, como decía Maite, pagado por tres empresas que tenían suculentos contratos luego con la administración de su marido y que pusieron hasta 150.000 euros hasta que alguien les advirtió, ojo, que esto no está muy claro, y dejaron de financiarlo. Y luego ella lo registró a su nombre en el domicilio donde convivía con Pedro Sánchez antes de irse a la Moncloa. Esto lo que le va a traer es un nuevo frente que, además, como es una pieza distinta, que el juez ya ha pedido esta tarde al juzgado que lo llevaba, que se inhiba, y por ver si lo coge él, esto lo que supone es que cuando decida el lunes que viene la audiencia provincial, incluso en el remoto caso, que no va a pasar, de que decidiera archivar todo lo anterior, esta pieza seguiría porque es distinta.
Un amiguete me dice, archive, guarda las páginas web. Me pasa
sí,
un link,
sí.
archive.org/web, tal, tal, tal. Puedes navegar por el pasado en Internet.
Sí, sí, está.
O sea, queda igual. Pero
en fin. De hecho, hay un programa en el que se ve todo, se ve hasta los movimientos que se han hecho cuando se ha puesto esa página.
Sobre esa página.
Todo eso. Ahora todos los delitos informáticos son lo que tienen que
mirar. Sé que os gusta.
Es muy importante contar con los jóvenes para que realmente cualquier proyecto que se pueda establecer pueda tener esa longevidad y que pueda saltar de generación en generación. Y como yo muchas veces les digo a mis alumnos, que cada uno de vosotros sois una gota que activa esa transformación para conseguir una mayor justicia social.
Y ahora aparece Tamarit. ¡Tachán, tachán, tachán! Pero, con el violín.
Dice, como yo digo a mis alumnos, se han cerrado la cátedra porque ya no tenía alumnos.
Claro, yo lo que pienso es los alumnos de la Universidad Complutense, ¿cómo van a poder seguir viviendo sin tener tal magisterio ahí en sus aulas?
El problema está
aulas.
En cuando tengas que hacer un comentario de texto
de esto.
O te pregunten en el examen.
Oye, por cierto...
¿Qué pones?
Y respecto a lo que decía Alberto, ahora es importante saber a ver qué encuentra el juez, porque si recordáis, en julio la Universidad Complutense le dijo al juez Peinado, oye, mire usted, que nos ayude investigando esto, que nosotros le preguntamos a esta señora, le mandamos correos,
sí,
no contesta a nada.
También ya les vale.
Sí, sí,
también
sí.
Ya
sí.
Les vale.
El señor Goyache.
Ahora, no te...
Bueno, pero que está bien, porque la propia universidad ahora tiene sus dudas, con toda la hipocresía que ha utilizado Goyache, tiene sus dudas de que tenga un quebranto patrimonial, que lo debe tener, y que todo eso lo va a demostrar la investigación judicial.
Y reputacional. Porque,
bueno, claro, eso por supuesto, claro.
La Complutense ha quedado...
Porque el señor Goyache sigue siendo rector, ¿no?
Sí, pero...
Sí, pero y lo de dimitir, lo de... ¿no?
Eso no lo lleva.
Pero
está imputado, ¿no?
Sí, no sé. Cuando uno le imputan y hay cosas tan sucias por medio, no sé. Bueno, no sé.
Qué fachofera. oye, uno, no sé si me da tiempo a comentar, la última o la penúltima de uno de mis personajes favoritos, Nekane.
Lo dejamos ahí. El PSOE queda 5 días a Ábalos para que se defienda de su expediente de expulsión. El exministro socialista, que es actual diputado del Grupo Mixto, tendrá que remitir toda la documentación relativa a su defensa. A pesar de este plazo, la resolución del expediente no va a ser inmediata. Eso sí, vamos a tener que esperar porque el proceso va a ser largo. Ábalos, que fue expulsado a finales de febrero por el caso Koldo del PSOE y solicitó su reincorporación al partido al entender que él no ha cometido ninguna irregularidad y que su expediente había caducado sin haberse resuelto.
Lo de que fue expulsado por el caso Koldo es una excusa, porque fue expulsado por muchas más cosas. Y él lo sabe. ¿Cómo veis
y no,
aquí?
Y no vamos a decir más.
No, pero, igual.
Pero bueno, ahora va a empezar, va a ser muy divertido, porque ahora tiene 5 días en lo que me gustaría saber el móvil de Ábalos a dónde va a llamar para decirte eso de no vamos a hacer daño, ¿no? Pues claro, un señor que ha sido mano derecha de este gobierno, que ha sido el factotum del PSOE, secretario de organización, lo que debe saber, todo lo que debe saber y todo lo que debe tener guardado, porque otra cosa no es, pero este hombre no es tonto. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo va a salir esta guerra, en la que los dos tienen que tener mucho cuidado, porque si al final Sánchez sigue mandando a este hombre, este dechado de virtudes que es Óscar Puente, para sacarle cosas. Y
le tiene otro, que es Santos Cerdán, que también promete.
Sí, pero la verdad que en transporte, que donde estaba Ábalos, está levantando las alfombras, y supuestamente Óscar Puente. Pero bueno, esa batalla va a estar divertida, porque todo lo que puede callarse o lo que...
Sí, la duda es quién sabe más de quién.
Eso es.
Pero yo creo que ya la reputación de... Iba a decir para la redundancia. No, la reputación de Ábalos no creo que le preocupe.
No está en
ya
su
mucho.
Mejor momento.
No creo que ya le preocupe mucho.
Yo sí, a veces protesta por su honor y cosas de esas, pero bueno, pelillos a la mano.
Yo creo que tiene más que perder en el PSOE.
Sí, saben mucho uno de otros, pero yo la experiencia demuestra que luego no suelen tirar de la manta, ¿eh? Nadie aquí tira de la manta, porque al final, si yo digo esto, me pongo también en entredicho. Yo, espérate,
¿sabes cuál es el problema?
No nos hagamos daño, ¿no? Aquello,
que en dos años, o 2 años y medio, o se va a quedar sin curro. Y o le contrata a alguno de sus amigos, que te puedes imaginar, o alguna de sus amigas, o alguna de relación, o ya me contarás.
Sí. Pero, no sé, yo es que creo que si él larga, el PSOE tiene también armas, más armas contra
Seguro.
Él.
Sí, pero a él ya le da igual.
Sí, yo creo que...
Bueno, no
pero
lo sé.
A él ya le da igual, ya sabemos
¿Sabes
tantas
de lo que
cosas?
Va a terminar? Ya está, de tertuliano, va a estar
dando
tumbos por las teles y por las radios.
Hasta que deje de estarlo. En uno de los recursos que presentó, en uno de los USBs que pilló la Guardia Civil a Koldo, él ha presentado, era archivo de Ábalos, y él ha presentado un escrito, yo lo tengo, ha presentado un escrito ante el juez pidiéndole al juez, suplicando, entre comillas, escrito de súplica, que no considere ese PEN porque hay archivos, entre comillas, personalísimos, cierro las comillas, de Ábalos.
Sí, sí. Es que...
Esto no ha hecho más que empezar.
Y sobre todo una parte muy personal, ¿no? Muy personal.
Personalísimo.
Que tuvo que ver seguramente.
Puede ser profesionalísimo.
Su expulsión del gobierno en aquel verano, en el que poco menos que ayudó a Pedro Sánchez a hacer la crisis de gobierno y al final le sentó ahí en el despacho de Moncloa y le dijo, mira, que muchas gracias, pero que ahora el que te va a ser es tú.
Aquella famosa frase del tú sabes por qué.
Claro, claro. Y él sabía que le habían llegado al presidente del gobierno muchas cosas de las que nos iremos enterando.
Es lo que pasa cuando uno cree que está a salvo de todo y no tiene ninguna medida de las cosas.
Permitidme, 7 años de esto y tenemos un minuto.
Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
El discurso del rey Felipe, el 7 de octubre, fue el 7 de octubre, el 7 de octubre es otra cosa, lo deja más.
Sí.
El 3 de octubre, 7 años después, amnistiaos, indultaos, aquí no ha pasado res. No. Es impresionante,
y,
¿eh?
Y yo recuerdo eso, que ahora nos lo vivimos así y tal, pero ese discurso fue un soplo de esperanza entre la inacción que había, no olvidemos, en el gobierno por parte de Rajoy, de Soraya y de Santa María, que no iba a haber urnas, que no iba a haber nada, tal, y que fueron incapaces el CNI tampoco de encontrar las urnas, todo eso. Cuando veíamos que esta gente se malentonaba, que esto iba a día a día, que pasaban los incidentes, que pasaba de todo, y no sabías, no encontrabas de dónde agarrarte, de repente apareció Felipe VI y yo creo que ese discurso marcó su reinado como lo marcó el 23F de su padre.
Sí.
Y fue un soplo de esperanza para muchos de los que estábamos aquí, pero sobre todo para los constitucionalistas que estaban allí.
Claro, fue el referente,
en un
¿no?
minuto,
la tabla a la que agarrarse ante tanta inoperancia por parte del Estado. Claro, no sabíamos que a todos los que se dirigía, a todos los que censuraba el propio gobierno, o sea, parte del Estado, el ejecutivo de ese gobierno, unos años después, iba a favorecer solamente por la orgía de poder en la que vive Pedro
Sánchez. Es que
Sánchez. El
155 se pactó con Pedro Sánchez.
Se pactó, sí, excluyendo la educación y la televisión catalana, pero se pactó con Pedro Sánchez.
En fin, que mañana más. Gracias, Alberto.
Muchas gracias. Chao.
Gracias, Maite.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
Juanma, compañía, buenas noches. Buenas noches.
Si yo tengo un club de fútbol, ¿puedo prohibir la entrada a un partido mío a alguien que considero que puede montarme el lío dentro?
Siempre que haya una justificación objetiva, naturalmente que sí.
Nos está escuchando Ivón Domínguez, que es el portavoz de JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.
Vimos, por ejemplo, a esas personas no solo encapuchadas, sino algunos de ellos con simbología neonazi. ¿Se podría aplicar la ley del deporte?
¿Las peñas qué opinan?
Hombre, las peñas estamos siempre en contra de cualquier tipo de violencia.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Hay un terrorista ahí fuera. Yo soy el hombre que necesitas.
He venido a traerte un regalito.
He venido a traerte dolor.
Jeff Bridges.
Eres un enfermo retorcido.
Tommy Lee Jones.
Voy a crear para ti un país llamado Caos.
Blown Away, volar por los aires. El domingo a las 12 de la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El PSOE ha vuelto a cruzar una línea roja al pactar con Bildu la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. El pacto es revelador no solo por las medidas que implica, sino por las causas que lo motivan. Retirar las pelotas de goma, modificar los protocolos de devolución de personas migrantes en la frontera o suavizar las sanciones por falta de respeto a la autoridad son medidas a las que el PSOE se ha venido negando desde que Pedro Sánchez fue investido presidente. Las mismas medidas que los socialistas durante años consideraron indeseables se vuelven de pronto dignas de apoyo parlamentario gracias a otra impúdica transacción de intereses. Ahora el PSOE suscribirá la medida promovida por EH Bildu a cambio de que los abertzales mantengan su apoyo a la coalición de gobierno que cada vez tiene más dificultades para disimular su fragilidad. El contenido de esta ley es lo suficientemente sensible como para que se convierta en moneda de cambio. Es obvio que Bildu no cuenta con una trayectoria democrática como para determinar las políticas que promueve la seguridad ciudadana en España y que el PSOE está haciendo un flaco favor a nuestra sociedad, a nuestra calidad democrática, al convertir a los de Merche Ipurua en un interlocutor político equiparable a los demás partidos.